Hola, bienvenidos aquí en Confianza. Ya me da gusto tenerlos este día aquí. Ya saben que me fui a la fila de Guadalajara, pero ahí dejamos unos programas bien interesantes ahí compartidos. Tuvimos a Pablo Betterly hablando sobre el silencio que nos une y ayer a Fernanda Gómez, que nos habló un poquito sobre qué pasa después de Ociel, la muerte y el tema de la diversidad sexual, ¿no? ¿Por qué nos incomoda mucho ver gente no binaria, trans, en lugares de ejercicio de poder? Y bueno, el día de hoy, pues tenemos, antes de empezar este programa de Narrativa 24, tenemos noticias rápidas y sí las voy a destacar porque el día de hoy se va a votar en el Senado de la República la primera terna que manda el presidente para sustituir el puesto del ministro Saldívar, y pues ya está integrada por Berta Alcalde, ya lo saben, hija de Berta Luján y hermana de Luisa María Alcalde, Lenia Batres, que es hermana de Martí Batres, y María Estela Ríos. Ahí, si uno se dio cuenta en las comparecencias, nunca pensé decirlo, pero la menos peor es Berta Alcalde, que fue justo la que buscó también la presidencia del INE. Ella está en contra de la elección popular de los jueces, así que eso me parece interesante. Sin embargo, yo creo que la peor comparecencia fue la de María Estela Ríos, que es la consejera de presidencia, jurídica de presidencia, y una nula noticia de lo que aspira, de lo que quiere, y sí, súper alineada al régimen. Así que veremos qué pasa el día de hoy en el Pleno del Senado de la República, porque pues durante 20 minutos estarán dando la comparecencia para ver si esta terna pasa. El día de ayer se estrenó el documental de Claudia Sheinbaum, lo cual se me hace un poquito Sandra Cuevas, el hecho de que pues en vida pidas un documental de ti misma, con tintes de campaña, en el cual te expreses como hija del 68, eso sabiendo que Harfuch es nieto de los represores del 68. Bastante, pues Sandra Cuevas, ¿no? O sea, yo creo que nos encanta esta parte de fijación, pero electoralmente pues se me hizo, pues literalmente una chingadera. Y bueno, el día de ayer, Morena, hablando de estos hijos del 68, reprimió la manifestación de Yo por las 40 horas de trabajo, que pues está exigiendo la iniciativa en la cual se va a reducir la jornada laboral. Así que yo no sé qué tiene que ver ser hija del 68 si al final del día van a reprimir a los manifestantes que buscan mejores derechos laborales. Con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, hoy nos toca este programa que ya saben se llama Narrativa 24, en el cual hablamos con activistas, académicos, sociedad civil sobre los temas que deben estar en agenda en la, pues literalmente en los planes de gobierno de cualquiera de los candidatos, en el de Samuel, en el Xochitl o en el de Claudia. Y el día de hoy me acompaña una... Estoy bien emocionada, Ale. Me acompaña Alejandra Ibarra Chaul, que pues ya había estado aquí conmigo en la primera temporada de aquí en Confianza, pero pues ahora vienes hasta premiada, ¿no?
Exacto. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana, y por traerme acá de vuelta para platicar contigo.
Ale, sí quiero destacar lo de tu premio porque, o sea, fue el Consejo Europeo de Democracia los que premian la labor que estás haciendo en esta organización que tienes de defensores de la democracia, y ahorita nos vamos a meter mucho en el tema, pero te doy una felicitación porque literalmente el trabajo que están haciendo desde México ya es reconocido en otros lugares del mundo, y espero que pues nuestros candidatos lo retomen, porque sí, ¿de qué sirve que la Unión Europea le interese más lo que pase en México que a el mismo gobierno?
No, totalmente. Muchas gracias por la felicitación, y como dijimos desde ese día y cuando compartimos las noticias, pues mucho también poner ese premio en nombre de las familias que han buscado la justicia todo este tiempo de periodistas asesinados y desaparecidos, y también muy dedicado a los periodistas locales que continúan haciendo esta labor, ¿no? Para informarnos.
Y bueno, hablando de este periodismo local, algo que nos interesa mucho en este programa, pues ese es el proceso que se va a venir en 2024, en el cual pues justo se van a elegir más de 20,000 cargos, ¿no? Esto implica renovación no nada más de la presidencia de la República, congresos federales, sino pues la conformación local, y creo que el periodismo local es algo bastante importante a destacar en este contexto, y pues la crisis también de informar, ¿no? O sea, en este país literalmente te matan por ser periodista.
Totalmente, sí. Justamente lo que nosotras hemos observado mucho, sobre todo a través del trabajo de los periodistas asesinados, que es lo que conservamos en el archivo que hacemos público y que tenemos ahí en la organización, es que son los periodistas locales y muchas veces los periodistas ciudadanos incluso los que son agredidos de manera con violencia letal, ¿no? Entonces, es decir, basta con que tú saques tu celular y hagas un en vivo en Facebook para decirle a tu comunidad, oigan, está pasando esto, este hospital no tiene medicinas, el alcalde no ha compuesto este camino, y hagas este tipo de cobertura cotidiana, comunitaria y diaria para que puedas ser víctima de violencia letal en este país.
Y esto justo se los recuerdo a todos porque al final del día una candidata a presidenta municipal rara vez va a salir en el periódico Reforma, en el Excelsior, rara vez va a ser una nota en periódicos nacionales, pero justo me gustaría que ahondáramos un poquito en esta labor de informar desde lo local. O sea, porque aquí dijiste una cosa importante que es también los ciudadanos, ¿no? Como estos periodistas que no es que fueron a la Carlos Septién o que se dediquen literalmente, sino que se encargan de informar. ¿Y cómo ves esta parte de la labor social que hacen?
Totalmente. Yo creo que de repente es como el periodismo más puro o ese uh-huh. que más cumple con esa función teórica, ¿no? De hay un periodista que sucede algo, lo corrobora, lo verifica y lo publica para informar a los ciudadanos y que con esto los ciudadanos podamos tomar acciones de participación, ¿no? Ya sea desde marchar o decir, bueno, yo quiero participar, quién sabe si va a haber una colecta en la colecta o en las elecciones, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, con esta información es con lo que los ciudadanos pueden llegar a participar. Y precisamente estos ciudadanos locales, periodismo ciudadano, periodismo local, es el que tiene como este vínculo más directo con la participación en lo local. Entonces, por okay. ejemplo, puedes así votar en contra de que se reelija un alcalde, ¿no? O puedes tener votaciones para tu congreso local. O puedes participar de otras maneras, decir, vamos a hacer una protesta, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una limpia. Hay periodistas que invitaban, por ejemplo, a limpiatones, ¿no? O okay. a hackatones. Entonces, creo que es un periodismo muy esencial, no por eso menos complicado o más fácil de realizar. Y creo que lo que llama mucho la atención en el país es que sea este periodismo en lo local, en lo cotidiano, el que molesta tanto, ¿no?
Sí, justo eso es lo que te iba a preguntar, porque, a ver, rara vez, o sea, sí vimos el atentado a Ciro Gómez Leyva, lamentable, sin embargo, casi todos los periodistas asesinados son de contextos locales, ¿no? ¿Qué pasa con esta mortalidad? ¿Qué pasa con este peligro de informar? ¿Cuáles son los vértices que ustedes han visto, las aristas que dices, bueno, es que esto es lo que incomoda?
Sí, totalmente. Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, es muy interesante que justamente sea este periodismo el atacado. Y una de las cosas que nosotras hemos identificado es que es periodismo que invita mucho a la participación en lo público.
Claro.
Entonces, por ejemplo, es alguien que dice, oigan, no hay medicinas en el hospital y eso está mal. Eso es injusto y no queremos que esto siga así, ¿no? Entonces, no se limita a decir, falta de omeprazol en el hospital general, punto, ¿no? Sino que toma una postura y con esa postura, desde su posición como líder social o a veces un poco como líder moral de la comunidad, invita a que las demás gentes también se indignen, se posicionen, digan, claro, eso está mal, eso no está bien, eso es injusto, algo podemos hacer al respecto. Entonces, tiene esa como noción de, no solo de informar, sino en lo local de invitar a participar. Por eso la organización se llama Defensores de la Democracia, porque muchas veces son estos actores con el periodismo muy sencillo y cotidiano los que están fortaleciendo realmente la democracia.
Claro.
Y pues sí.
Sí, es que sí, yo pienso en, ves una nota y nada más la lees, pues te luego pasa, ¿no? O sea, que estás viendo en el internet, ves, ah, Sandra Cuevas hizo esto, ah. Sin embargo, justo yo he visto los portales locales y sí son de, vamos a manifestarnos, vamos a hacer esto, lo cual podría llegar en un poquito en un debate, ¿no? De que hasta qué punto un periodista puede hacer como este llamado social y qué tanto está politizado. Sin embargo, yo creo que sí es una función esencial. O sea,
no, totalmente. Y sí es un muy buen debate, ¿no? El debate típico de hasta qué punto el periodista claro. puede ser activista, ¿no? Yo creo que es bien interesante, sobre todo, y esto lo he leído en literatura del sur global,
okay.
en qué momentos el periodista que se ve atravesado por esa misma violencia o que el sistema político que rige es injusto contra la comunidad de la que él o ella son parte, hasta qué momento se pretende que esa persona se mantenga al margen cuando sí está siendo atravesado por esas injusticias o esas violencias, ¿no?
Okay.
Entonces, yo creo que es un debate bien interesante que da para mucho, pero por lo pronto sí, eso es algo que hemos observado, que sí, como que sí hay una convocatoria a lo público y a lo social, ¿no?
Pero también lo podemos ver en un debate más amplio, porque yo creo que sería hipócrita decir que porque son activistas a la vez de son periodistas y también desde las plumas de opinión a nivel nacional, se hace una especie de activismo, ¿no? Se hace una parte en la cual dices, esta reforma está mal, pues la parte de opinión a lo mejor no es de un call to action, to una manifestación, pero sí existe también esta parte, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es muy difícil asumirnos sin sesgos y sí, pretender claro. que no los vamos a tener. Yo creo que los periodistas más puristas dirían que aunque sea una columna de opinión a nivel nacional o de una pluma uh-huh. muy reconocida, entonces quizás es opinión y no periodismo. Y pues hay tradiciones como las más estrictas que solo puedes llegar a escribir una columna de opinión si fuiste reportero o reportera durante muchos años a través de la cual te volviste un experto en tu tema, ¿no? Así son muchos los estadounidenses, por ejemplo. Es otro contexto.
Pero son otros contextos. Totalmente. Y ahorita, por ejemplo, pones una literatura del sur y claramente claro. somos más similares a lo que pasa en el sur. Digo, ahorita con lo de Milei, claramente el periodismo y toda esta parte de columnas de opinión van a ser un poder fundamental también en el contrapeso, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí.
¿Tú cómo ves también esta parte de contrapeso periodístico, no?
Pues esencial, súper importante, y creo que precisamente ahorita que decías lo de cuando leemos de repente en el periódico, sí. vemos en el noticiero o así, de repente yo siento que hay veces que la noticia o la información se siente muy lejano de nuestra posibilidad de actuar, ¿no?
Claro.
Entonces decimos como, bueno, la terna, ¿no? Que estabas ahorita dando el informe. Pues yo me siento bastante, siento que tengo muy pocas capacidades de injerencia en esa situación o en esa decisión, ¿no? Quizás ya si se organizara algo como una marcha, puedo participar o una cosa como un poco más a gran escala. Pero yo siempre digo como si hubiera un periódico que cubriera mi delegación o bueno, mi alcaldía ahora, creo que tendríamos muchos más elementos para decir, oye, sí puedo castigar con el voto al alcalde o puedo ir al ayuntamiento a decir esto no nos gustó, ¿no? Siento que sí tienes como mucha más capacidad de injerencia en lo que te está afectando diariamente que en estas otras cosas que también nos van a afectar, pero que de repente parecen muy fuera de nuestro control, ¿no? Yo creo que ahí el periodismo es esencial y va a ser el esencial en todo el periodo electoral que viene.
Oye, Ale, pues algo que está terrible, pero que hacen una gran labor ustedes desde Defensores de la Democracia, es el archivo, la memoria de estos periodistas asesinados. Me gustaría un poquito platicar de esto, ¿no? Porque al final del día, ok, vemos esta labor activista, pero hay como un sesgo, ¿no? Donde dicen, ah, pues es que metió la nariz donde no debía, ¿no? Claro. Y si lo mataron, seguramente estaba con el narco. O si lo mataron, fue por una situación así. Entonces me gustaría saber un poquito sobre este archivo del que ustedes han hecho, que nos platiques. Y también que me digas, ¿cuáles son los temas donde más, o sea, de los periodistas lamentablemente asesinados, cuáles son los temas que ustedes podrían sondear que son los que incomodan?
Totalmente. Empezar nada más con enmarcar otro problema justo que el archivo trata de resolver o que trata de aportar en este problema, que es que muchas veces las autoridades cuando asesinan a un periodista dicen no solo la narrativa está como descalificadora de en algo estaban metidos, sino muchas veces dicen no era periodista, ¿no? O sea, realmente okay. trabajaba conduciendo un taxi. O su trabajo era tener una taquería, o tenía un café internet, o trabajaba en un despacho de abogados. Entonces no lo pudieron haber asesinado por su labor periodística, antes de que exista una investigación por esa línea. Entonces, destacar que lo que platicábamos hace ratito es que muchos periodistas asesinados eran periodistas locales y muchos periodistas ciudadanos. Y esto significa que muchos de ellos eran fundadores de sus propios medios de comunicación, directores de ellos, y que muchas veces esa labor periodística se financiaba de sus propios medios. Lo cual significa que claro que tenían que tener otra fuente de ingreso. Entonces, no es raro saber que un periodista tenía un taxi y manejaba un taxi y que a la par tenía su periódico, ¿no? O tenía una taquería, sus ingresos venían de la taquería y él publicaba en una página de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces,
digo, hasta a nivel nacional no es muy fácil vivir solamente del periodismo, ¿no? O sea, son trabajos no muy bien pagados.
Totalmente.
Nacional y local.
Yo ya te diría que hasta internacional. Es un ¿sí? gremio muy castigado, es un gremio con muy pocas prestaciones laborales, los sueldos son malos, las horas son pues muy, no te perdonan, ¿no? O sea, si pasa algo en Navidad, pues trabajas en Navidad, ¿no? Si pasa algo en fin de semana, o sea, hay coberturas
ahí
larguísimas.
Ahí ni siquiera
¿no?
llegan a las 46 horas que por exacto. las que tenemos por ley, ¿no?
Exacto, entonces sí, bueno, está la precarización laboral, por otro lado está como la criminalización de la narrativa, sobre todo desde las autoridades antes okay. de la investigación. Y la aportación acá, o nuestra gran intención con la aportación del archivo, es decir, ok, no nos vamos a pelear diciendo como, oye, no, autoridad, tú tienes que reconocerlo. No nos vamos a pelear tampoco diciendo como, ustedes deberían de entender que esto es lo que hacían. Vamos a decir, acá está el trabajo. No nos vamos a pelear, no vamos a entrar como en un quién tiene la voz más fuerte. Vamos a decir, acá está lo que habían hecho, acá está lo que nos dejaron. Estos son los reportajes con los cuales aportaron en sus comunidades para que la población pudiera participar públicamente. Y ustedes, público, decidan. ¿Hay un trabajo periodístico o no hay un trabajo periodístico? ¿Ganaba dinero por ese trabajo periodístico o no? No es el tema. El tema es, ¿qué es ese trabajo periodístico? Y muchas veces es muy difícil acceder a ese trabajo. Sí. primero porque es local, ¿no? Entonces, pues nadie lee la noticia local del municipio a 5 estados al norte, porque no te atañe, porque el periodismo local precisamente reporta lo que sucede en una zona geográfica sobre temas locales. Entonces es muy raro que tú y yo vayamos a estar al tanto de lo que se está reporteando en Torreón, porque no nos atañe sobre las cosas de Torreón. Entonces, por una parte es difícil conocer los contenidos de otros medios locales, y en un segundo grado, y este es uno de los que, digamos, me parece más urgente, es que muchas veces, como son periodistas que publican con sus propios medios, si publicaban, por ejemplo, en un blog, los asesinan, y entonces ya nadie paga el dominio de ese blog. Entonces ese trabajo está en riesgo de desaparecer. Entonces lo que hacemos es correr, conservarlo, agregarlo, catalogarlo y hacerlo público para que podamos conocer la aportación de estas personas a través del legado que nos dejaron.
Que eso se me hace muy importante, porque justo también hablan mucho del periodismo digital, ¿no? Y hasta qué punto sí tiene un refuerzo, ¿no? Porque pues obviamente crecimos con prensa escrita, con televisión, sin embargo, incluso aquí, o sea, aquí es un medio digital, claro. 100%, tenemos el Facebook, el Twitter, el programa se va a transmitir de vía digital, pero sí, esta parte de qué pasa si se pierde el dominio. Es como si se perdiera todo, ¿no? O sea, uno no va a la hemeroteca y ve el dominio de los medios de comunicación digitales, por ejemplo, ¿no? Pero sí puedes ver el periódico El Excelsior de la Decena Trágica, ¿no?
Exacto.
Y eso creo que me parece muy importante porque al final del día, con los asesinatos, nos deja ver mucho también de lo que se pierde. Y en los temas, por ejemplo, ¿qué temas? O sea, ¿qué temas son los que lamentablemente de estos periodistas son los que ustedes han visto que tocan más?
Totalmente. Nosotras hacemos una catalogación manual porque muchas veces las secciones de los periódicos, en los casos en los cuales sí eran periódicos, a veces no terminan de capturar lo que se está cubriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las notas, tenemos un caso que es en el cual platicamos en el podcast que tenemos que se llama Voces Silenciadas, donde, por ejemplo, la nota hubiera salido en la sección de entretenimiento o de sociedad porque era una nota sobre una boda, pero lo que dicen en la nota es que en la boda del marino, o más bien en la boda de los hijos del capo local, asistieron los marinos de la base de la región, ¿no?
Claro.
Entonces eso termina guardado en una sección de social o de entretenimiento y no te permite entender como esta cosa granular, ¿no? Entonces todo eso para explicar que nosotras hacemos una catalogación manual de cada una de las notas de los periodistas asesinados y lo que notamos que sobre todo cubren o la cobertura que es como el grueso de lo que hacían es mucho política. Y política entendido desde elecciones, pero también, por ejemplo, servicios públicos, mucho de servicios públicos, limpieza a nivel municipal, sanidad, hospitales, incluso caminos, ¿no? O sea, sí es real la historia de que un periodista estaba haciendo una nota de un bache. Entonces, mucho como lo político, entendido como administración pública local, mucho policiaca, sí hay mucho como de eventos. Sobre todo, muchos que empiezan, por ejemplo, como hubo una volcadura de un tráiler, hubo un choque, hubo un incendio, y eso se va transformando en hay una fosa clandestina, hubo una masacre, hay una balacera, lo cual yo no lo distinguiría específicamente como seguridad o seguridad nacional o crimen organizado, porque el enfoque inicial no es ese. No estás investigando al cártel. Estás cubriendo los eventos violentos que suceden en tu municipalidad y resulta que son consecuencia o que se empiezan a convertir en consecuencia del crimen organizado o del grupo local del crimen organizado. Pero el enfoque, y creo que esta es una distinción bien interesante, no es la seguridad nacional. No es como que dijiste, voy a empezar a investigar el tráfico de fentanilo. Tú estabas cubriendo incendios y de repente ese incendio está al lado de una fosa. Entonces tú cubres la fosa.
Y hay que ver la otra parte que me gustaría que tocáramos, que es tu análisis sobre la importancia para el Estado con los periodistas, ¿no? Porque creo que ya ahorita hablamos de los periodistas, su labor, lo que es fundamental. Sin embargo, creo que estamos viviendo un sexenio en el cual el periodismo, pues sí es una labor de riesgo. Y me gustaría nos dieras un análisis, o sea, pues obviamente breve, porque nos podríamos echar horas, yo creo, sobre las responsabilidades del Estado. ¿Cómo ves tú el estatus de ahorita con los periodistas asesinados? O sea, con, por ejemplo, esta relación con ustedes, ¿no? Porque yo creo que también, ¿de qué sirve que sociedad civil esté haciendo este trabajo si desde el Estado tampoco se está visibilizando y tendiendo puentes para favorecer también el tema de que pues, ustedes tengan la información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estatus desde el Estado?
Sí, pues es bien amplio, ¿no? O sea, yo lo dividiría un poco en sociedad civil, que es como la relación con las organizaciones como nosotros. Una parte en lo que está haciendo ahorita desde la narrativa oficial, sobre todo el presidente. Y otra parte como en el análisis de la violencia, yéndonos desde 2000 a la fecha, ¿no?
Ok.
Voy a empezar por el último y me voy para atrás. Creo que sí es importante tomar en cuenta que la violencia contra periodistas y sobre todo la violencia letal o las desapariciones tiene mucho una lógica de contextos locales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces es por coberturas del alcalde, por coberturas del grupo o la célula del crimen organizado que está operando en ese municipio, ¿no? Por un pleito entre el empresario y el periodista. O sea, siempre es un contexto muy localizado, ¿no? Esto lo podemos ver en las cifras. En 2010 habían asesinado a 10 periodistas, que había sido hasta entonces la cifra más alta, la cual se rebasó en 2022 con 13 periodistas asesinados, lo cual sí nos deja entender, no es una violencia de este sexenio, ¿no? Es una violencia que se da en lo local y que tiene pues una larga trayectoria, por un lado. Por el otro lado, la narrativa y la retórica oficial del presidente, y lo platicábamos, ¿no? Señalando, vilipendiando, criticando a los medios y a los periodistas, no ayuda en nada. Es una oportunidad, yo creo, desperdiciada de esta administración. No sé si te acuerdas cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección y tuvo un primer discurso en el Zócalo, el día de la elección o cuando salieron los resultados del PREP. Yo me acuerdo perfectamente bien que él habló ese día y dijo, va a ser un sexenio que va a proteger y respetar al periodismo. Y ha hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que para cualquier gobernante democrático es incómodo el periodismo porque esa es su razón de ser, fiscalizar al poder, pero sí debería de haber un respeto, una protección, incluso desde la narrativa, ¿no?
Que la protección de periodistas me parece bastante importante porque justo hay una narrativa que todos hemos visto desde la mañanera, que es cubren un periodismo, nos están queriendo golpear, la prensa fifí, la prensa conservadora, que podría llegar a un punto en el cual dices, bueno, le toca Reforma, le toca al Universal, pero yo creo que sí se está bajando a narrativas más locales, ¿no?
Totalmente.
O sea, que no nos debemos de quedar con le pegó a Loret de Mola, ¿no? El hecho de que puedas pegarle a Loret de Mola hace que legitimes que le puedas pegar a cualquier periodista, ¿no? Platicábamos un poquito fuera del aire del tema de incluso hostigar a los periodistas, ¿no? No necesariamente decir tú, maldito, sino en términos económicos, ¿no? Lo que pasó con Loret de Mola, y digo, más allá de si les cae bien o no, este hecho de que tenga cuánto cuesta su departamento, dónde vive, o sea, son violaciones a los derechos humanos y aparte son, pues, afrentas, ¿no? Al periodismo, más allá de si nos guste o no, ¿no?
Yo creo que en ese caso en particular me parece simplemente una afrenta en... Déjate tú si es periodista o no. O sea, me parece que es doxear a la gente desde la autoridad pública. Uh-huh. Me parece gravísimo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo con que este tipo de discurso, cualquier presidente municipal que vea al presidente de la República haciendo esto, claramente dice, perfecto, si él lo hace, yo lo puedo hacer, e incluso ni siquiera tal vez lo puedo hacer, sino tal vez eso es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces... Quizás a nivel federal hay muchas más protecciones, hay muchas más redes, hay muchos más obstáculos para dañar a un periodista físicamente, pero en un municipio donde hay mucha menos, perdón por decirlo en inglés, pero como mucho menos oversight, mucho menos visibilidad sobre lo que pasa, un presidente municipal quiere atacar y puede, ¿no? O sea, no hay otra barrera.
Y es importante que lo señalemos, porque también uno dice, nada más es el crimen organizado, no sabemos hasta qué punto también la política es la que puede hacer este mismo tipo de asesinatos, ¿no? Porque si también es una afrenta, también es ponerlos en riesgo, ¿no? Y la parte de protección de periodistas, porque quiero preguntarte, porque yo siento que ha sido muy selectivo durante este gobierno, muchos de los periodistas asesinados en los últimos 2 años han pedido protección de periodistas y muchos se las ha negado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con estos mecanismos? Porque pues son mecanismos que tienen derecho a acceder, ¿no?
Totalmente, sí. A ver, ese es un tema súper importante. Y nada más regresando a lo de los presidentes municipales, es muy probable que la mayoría de los casos sí tengan una orden del crimen desde las presidencias municipales o desde los funcionarios públicos. Está registrado por artículo 19 que la mayoría de los ataques verbales, sobre todo, o las amenazas, vienen de funcionarios públicos. Y el gran abismo en la justicia en este país es poder llegar a alcanzar a los autores intelectuales de los crímenes, ¿no? Entonces, incluso en los casos donde encuentran al gatillero, al sicario que mató al periodista, jamás se llega a preguntar quién dio la orden, cuánto pagó, por qué dio la orden. Y si uno se va a los trabajos, muchas veces lo que estaban cubriendo era administración pública local. Entonces, ahí como dejar eso sobre el renglón. Y eso me lleva directamente a la parte de protección, ¿no? Yo creo que es súper importante, y es a lo que apuesta Defensores de la Democracia, enfocarnos no solo en la protección una vez que ya hay una amenaza, una vez que ya es una situación de riesgo, sino en la prevención. Entonces, sí. ¿Qué significa esto? Entender quiénes son los periodistas amenazados y asesinados, que son periodistas locales, que muchas veces son periodistas ciudadanos. Entonces, poner el foco ahí y poner ahí el enfoque de decir, esta persona que trae un celular y publica en su Facebook, de manera quizás a veces amateur, hay que protegerla. Porque esos son los perfiles que probablemente terminan asesinados. Entender patrones, ¿no? Son personas entre los 43 y 55 años. Son sobre todo hombres los que asesinan. Son mucho periodista digital, como bien platicábamos, ¿no? Entonces, enfocar en la prevención para que no sea demasiado tarde, porque el mecanismo de protección, a pesar de que puede mejorar muchísimo y de que hay que poner también atención en qué necesita para mejorar su labor, al final del día, ya que llega el mecanismo de protección, ya hay un momento de mucha crisis, ¿no? Entonces ya, y atender esa cantidad de casos es como tapar un poco el sol con un dedo, ¿no? Entonces yo sí le apostaría muchísimo a la prevención y sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer incluso a nivel de política pública, ¿no? Decir, vamos a hacer un programa a nivel policía municipal.
A ver. Ahí te voy a interrumpir porque creo de los temas que tenemos aquí en Narrativa 24 es pedirles a ustedes que vienen de invitados que nos digan cuáles son las cosas que tú pedirías sí. a los candidatos presidenciales, ¿no? A los candidatos también locales, ¿no? Porque esto también se va a dividir en las labores, pero pues viene muy en esencia. Así que me gustaría que retomemos esta idea y me digas tú, Alejandra, tú desde la organización y desde la labor social que hacen, ¿qué es lo que tú pedirías en las agendas que se incluya?
Totalmente. Yo pediría, en primer lugar, que se incluya el tema de periodistas y de gremios en riesgo, ¿no? Lo que platicábamos. A veces el periodista local tiene como una sobreposición con el activismo, ¿no? Entonces, personas defensoras de derechos humanos, de medio ambiente y periodistas son personas que están clara y evidentemente en riesgo. Es que se posicione eso en las propuestas, que se posicione eso en las campañas. Y aquí quiero hacer como una distinción un poquito. Si bien me encantaría que los tres candidatos lo tuvieran sobre la mesa, un especial llamado a las candidatas mujeres, porque creo que hay una oportunidad aquí. Mucha gente pregunta, ¿no? Como, oye, el hecho de que sean mujeres significa que va a ser una política feminista o significa que va a ser un gobierno con conciencia de género. Y lo que yo siempre digo es no es garantía, ¿no? Porque probablemente el hecho de que hayan llegado a donde han llegado en un mundo de política donde la manera de hacer política está dominada por las masculinidades, no garantizan que sea una manera de hacer política femenina o feminista, ¿no? Más bien feminista. Entonces, sí creo que se puede abordar este tema desde otras perspectivas. Entonces, no pensemos en más policías, más militarización, más chalecos antibalas. ¿Qué podemos hacer? Y a lo que iba justo ahorita, políticas públicas que incentiven la protección comunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí decirle a los policías municipales, para que tú puedas subir de rango, si matan a un periodista en tu comunidad o en tu municipio, no vas a poder ascender. Entonces, si tú estabas involucrado en el asesinato, si tú tenías información de que tu primo estaba en el crimen organizado, iba a dar la orden, si tú escuchas que el alcalde está harto de un periodista y quiere que se deshagan de él, está en tus mejores intereses como policía municipal decir, vamos todos a cuidar a este periodista. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos en decir, el nivel, la violencia a los periodistas y a las personas defensoras es a nivel local? Sucede por cuestiones, y ahí les recomiendo mi libro, sucede por cuestiones de donde el poder está en juego o en jaque. Si ya sabemos esas cosas y podemos hacerlo desde la manera preventiva, entonces, ¿qué podemos proponer para evitar que estas cosas sigan sucediendo? Entonces, eso.
Y presupuesto. Y presupuesto para estos temas, yo insisto siempre, porque pues siempre tenemos el PEF y lo debatimos aquí, viene Juan Ortiz y nos dice, pero yo siento que si algo no se ha dado tampoco es el presupuesto para esta defensa.
Sí, pero no creo que solo, porque el mecanismo de protección a periodistas sí tiene dinero y no es suficiente.
Ok. Pues ahí está. Ale, cuéntanos de tu libro rapidísimo para que lo compremos.
Buenísimo. Sí, se llama Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Y precisamente es la propuesta que yo hago a través de estos 5 años de trabajo sobre el tema para poder entender un poco esta mecánica o este mecanismo de violencia letal contra periodistas.
Ahí está, lo pueden encontrar en librerías, en Amazon, por si no quieren salir.
Exacto, y en audiolibro lo narro yo ahí.
Y miren que tiene una bonita voz, así que por favor, búsquenlo, porque creo que es un tema que sí me interesa que tengamos sobre la mesa todo este tiempo, porque sí, vamos a tener elecciones, 20,000 cargos creo que es importante cuidar a nuestros periodistas a nivel local. Y sí, hay que respetar la labor de todos. O sea, el hecho de que no sean un medio tipo el Excelsior, exacto, o Reforma, que son grandísimos, no significa que no se pueda hacer periodismo. Incluso en redes sociales se hace muchísimo más, a veces en la cobertura de cosas que pasan, ¿no? Y al final del día yo creo que saber es poder.
Totalmente.
Y justo lo que ellos nos dan es este saber para poder actuar. Entonces, Ale, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Gran entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar, además, en tu libro?
Me pueden encontrar a mí en redes sociales, en Twitter como Luoh, es un poco raro, y en Instagram Alejandra-Ibarra-Chaul. Y a la organización como @DDLDMX.
Y les recomiendo mucho que vayan al podcast, porque sí está muy bueno la recopilación que hicieron, porque justo hablan con estas personas, ¿no?
Exacto, sí, el podcast es Voces Silenciadas en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts.
Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en Narrativa 24. Yo soy La Mala, me pueden encontrar en X como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala C. Y nos vemos mañana con nuestro debate entre partidos políticos. Con nosotros aquí en Confianza con La Mala.